Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, soy médico internista, vengo de la República de Colombia y quiero compartir con ustedes las bases fundamentales de la salud para el cristiano. El cristianismo fundamentalmente es salud. Jesucristo hacía más salud, sanaba y hacía milagros más que predicar. Y esa es nuestra misión. Debemos cuidar el cuerpo tanto como cuidar nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que cuidar el cuerpo? Razones, muchas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleno de fundamentos de salud. Una, somos seres creados. Y este programa está dedicado fundamentalmente a exaltar esa obra maravillosa que hizo el Señor, la creación. A exaltar lo que dijo el salmista David en el Salmo 139:14, maravillosamente soy hecho, y lo sé, dice, y lo sé, porque David posiblemente examinaba por dentro los cadáveres y veía esa obra maravillosa de Dios. Nosotros debemos corresponderle a Dios lo que ha hecho, nos ha creado y nos ha redimido, somos doble pertenencia a Dios. Por creación. Nos han dicho en la escuela y todo el mundo científico, entre comillas, dice que hemos venido de la evolución, pero ellos tienen tanta fe. Nosotros no aceptamos la evolución porque está escrito en el Génesis y escrito está que el hombre fue creado por Dios. De esa manera ha sido algo maravilloso. Dios nos creó. Y no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a nuestro Creador, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, de nuestro corazón, de los pulmones, de las arterias, de los glóbulos rojos, el dueño de los linfocitos, de las células encargadas de las defensas. Todo le pertenece a Él, no a nosotros. Entonces no tenemos el más mínimo derecho de abusar de nuestro cuerpo, de dañarlo porque le pertenece a Dios por creación. Y no solamente creó a Adán, fue que él hizo solamente allá un hombre y la demás especie ha venido por naturaleza. No, Isaías 43 dice que todos hemos sido creados para glorificarle. Hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios. Cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, dice Génesis, imagen y semejanza. Y debemos reflejar esa imagen y esa semejanza en la parte externa, en nuestro aspecto físico y en nuestro carácter. Ojalá pudiéramos reflejar en nuestro carácter algo de la naturaleza divina, pero nuestra parte externa refleja lo que Dios ha hecho, perfección. Mire un centímetro de su piel y ahí hay miles de células en armonía, perfectas, todas casi iguales, funcionando, trabajando, perfectas. ¿Quiere mirar su cerebro? Un científico de la NASA decía que si nosotros pudiéramos construir un computador del tamaño o con las funciones del cerebro, con las funciones conocidas, solo que no sabemos sino el 10% de la capacidad de trabajo del cerebro. Quiero decir que no sabemos mucho cómo funciona el cerebro del ser humano. Si construyéramos un computador con las funciones que conocemos, se necesitaría hacerlo del tamaño de la Tierra, de la Tierra. Eso es lo que usted tiene aquí en el cerebro. Eso es lo que el Señor le dio y esa es la perfección que refleja el cerebro humano. La imagen de Dios en cada una de las funciones del organismo, en corazón, en pulmones, la imagen de Dios reflejada en la perfección de la vida, en la armonía de todos los sistemas. Por eso debemos cuidar esa maravilla que Dios ha hecho. Si ustedes revisan el Génesis, Dios hizo al hombre de una manera diferente al resto de la creación. Las demás cosas de la creación habló y existieron. Al hombre se tomó la molestia de ponerlo en sus manos, y lo fue dibujando y fue diseñando la armonía, la perfección, el sincronismo entre unos órganos. Si ustedes examinaran un cadáver por dentro, vieran cómo pasan y cómo se entrelazan nervios, fibra nerviosa, vasos sanguíneos, ligamentos, y todos van puestos en el lugar preciso y con la función exacta para no cruzarse y no dañarse. Eso es obra de las manos de Dios. Si salimos de las manos del Creador, y Dios ha hecho solamente dos cosas con sus manos: el cuerpo humano y la ley. Y la Biblia dice que la ley es santa, buena y justa. Luego, esos atributos son por ser de la mano del Creador. Los mismos los tiene el cuerpo humano: santo, justo y bueno. Hay que cuidarlo. En Génesis 2:7 nos dice que hizo al hombre y le sopló aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo. Esto tiene dos cosas. Usted es un solo ser: alma, un individuo, una persona. De la mitología se nos introdujo un concepto al cristianismo en que teníamos una dualidad, y los griegos le dieron perfección a este concepto. Un cuerpo que contiene una sustancia etérea que muere, que cuando muere el cuerpo esa sustancia viaja, se va a algún lugar. Eso no es real y no es bíblico. Nosotros tenemos una sola existencia. Nuestro cuerpo, que es movido por el poder de Dios, que cuando le da vida, sopla aliento de vida y el hombre puede tener existencia. No existen dos entidades, el cuerpo y otro que se va, etéreo, que no le pasa nada, que no sufre hipertensión, que no le da diabetes, que no sufre de artritis, que no le da osteoporosis. No, es una sola existencia, el cuerpo con la vida que la da Dios. Por eso hay que cuidarlo. Este concepto de dualidad le ha hecho daño a la medicina. Porque si yo creo que lo que se me va a ir al cielo y lo que debo presentar es algo etéreo que no sufre enfermedades, entonces no cuido el cuerpo. Y como va a ser destruido en la tumba, va a desaparecer, es polvo y vuelve a la tierra, entonces ¿para qué lo cuido? Debo cuidarlo porque el diseño le pertenece a Dios. El segundo concepto de esto de ser únicos es maravilloso. Usted es uno solo, y el Señor lo creó a usted único. Si mira el Génesis, la mayoría del resto de la naturaleza el Señor la hizo por multitudes. Mire los peces. Habló Dios y dijo que quería especies dentro de las aguas. Aparecieron miles de especies. Aparezcan animales terrestres, y aparecieron miles de especies. ¿Por qué no hizo lo mismo con la raza humana? Solamente creó a uno solo, porque quería compartir su amor con ese hombre. Uno, Adán. Y usted es igual. Cada uno de nosotros somos únicos. No ha existido ni existirá nunca más otra persona igual a usted. Esto quiere decir que Dios solamente lo ha creado a usted. Él ha querido compartir su amor con usted. Y no habrá nadie, nunca más, ni en la eternidad, que se parezca a usted. Esto biológicamente es así, que cada uno de nosotros tiene unas marcas adentro que lo particularizan, lo individualizan, y no puede existir alguien semejante a usted. Un hermano gemelo se parece externamente y las células tienen un parecido, pero no es completamente idéntico a su otro hermano. Hay diferencias genéticas, diferencias en funciones. Uno va a adquirir una enfermedad y el otro no. No somos iguales. Y algo más importante, Deseado de todas las gentes menciona que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso dice Isaías, mío eres tú, yo te puse nombre. O sea, Dios tiene solamente una relación personal con cada uno de nosotros. Dios lo hizo a usted y no volverá a ser otro molde, otra persona igual. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos corresponder a Dios de ser solamente una existencia por la que pasamos en esta vida. En la Biblia hay otros conceptos importantes tras por qué cuidarnos. Romanos 12:1 dice que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, el sacrificio era un animal perfecto, de un año, sin enfermedad, sin ninguna dolencia, incapacitado, sano. Y San Pablo toma esa imagen y nos la presenta para decirnos que el cuerpo debe ser llevado como una ofrenda agradable a Dios. Eso traducido en medicina quiere decir que Dios quiere, en la medida de lo que sea posible, presente el cuerpo sin enfermedad. Desafortunadamente vivimos en un ambiente de enfermedad. Es como un campo de batalla. Si nosotros nos atravesamos el campo de batalla, es muy probablemente que salgamos de ahí heridos porque están disparando. Hay radiación, hay contaminación, la alimentación ya no es sana por tantas sustancias que se le agregan. Luego pueden venir enfermedades, pero lo que no es aceptado dentro del fundamento cristiano es que voluntariamente busquemos las enfermedades. Quiero decir, un ejemplo, usted come y se engorda y aumenta de peso y va aumentando progresivamente hasta que le aparece diabetes, hipertensión, riesgo de cáncer, osteoporosis, se le dañan las articulaciones y después empieza a quejarse y a decir al Señor que le quite el dolor de las rodillas porque no puede caminar. Imposible. Pongamos este mismo ejemplo, pero en gente que no conoce a Dios. Bebe alcohol, le da una cirrosis y después quiere ir a que le hagan un milagro y se les aparezca la cirrosis. Imposible. Esto es un proceso natural, es una consecuencia normal de lo que hemos hecho con el organismo. No se va a quitar la cirrosis. Tampoco se va a quitar esa artritis si nosotros voluntariamente las hemos dañado. ¿Sí? Muchas de las enfermedades nosotros las buscamos. ¿Cómo las buscamos? Manteniendo un estilo de vida no adecuado, satisfaciendo voluntariamente nuestro apetito, desobedeciendo las normas que el Señor ha dicho en su palabra cuando le dijo al pueblo judío, mire, si usted guarda mis estatutos y mis mandamientos, ninguna de estas enfermedades tendrá. Y es así de sencillo. Un estatuto muy sencillo, Levítico 3. Estatuto perpetuo por vuestras edades, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. No coma grasa. Si no come grasa animal, no se le sube el colesterol, no tiene riesgo de cáncer de seno, de cáncer de próstata, de cáncer de colon. Sencillo, no coma grasa y no tendrá arteriosclerosis. Elemental. El otro aspecto de la expresión de San Pablo de debemos presentar nuestro cuerpo lo más agradable al Señor, lo más sano, que sea una ofrenda de olor grato a Jehová, es lo opuesto. Si yo no cuido el organismo, si no me interesa presentarlo como una ofrenda, estoy cumpliendo lo que dice Malaquías 4 acerca de que yo estoy robando a Dios. La expresión es, ¿en qué le estamos robando, Señor? Me están robando en el diezmo y las ofrendas. Si yo debo presentar mi salud, mi bienestar, mi sensación de estar agradable, de funcionar bien los organismos, como una ofrenda y no lo hago, estoy robando a Dios. Le estoy robando la oración, la ofrenda, lo que Él merece. Y eso no es bueno. Hay un concepto bien importante en 1 Corintios 3, 16 y 17 y en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y mire que se menciona dos veces. Y cuando la Biblia menciona dos cosas repetidas, es porque es trascendental. Jesucristo decía siempre, para darle importancia, para resaltar algo, de cierto, de cierto. O sea, si yo lo digo, es porque es así. 1 Corintios 3, 16 y 17 y 1 Corintios 6, 19 y 20. El templo, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. La tradición judía describe el templo de Salomón como la imagen de un hombre, el lugar santo. Las habitaciones de los sacerdotes estaban a los lados del lugar santo. Dos columnas de bronce levantadas, Boaz y Joaquín, y los pies eran la semejanza del altar de los sacrificios. Y aún tenían cada hilera de habitaciones de los sacerdotes cinco recipientes para lavarse a cada lado, los cinco dedos de las manos. Cuando se miraba al plano lateral del templo, la imagen era de un hombre acostado, descansando, y dice la tradición judía que descansaba la cabeza, el lugar santísimo, sobre la piedra de Jacob. Debe tener mucha razón cuando San Pablo utiliza lo mismo, el cuerpo es templo. Y Jesucristo, cuando estaba de pie frente al templo, le dice a los apóstoles, ven esto, en tres días lo destruyo, el templo físico, ¿sí? Creían ellos, y en un día lo destruyo y en tres días lo reedificaré, ¿no es cierto? ¿Qué quería decir? Que él estaba comparando ese edificio maravilloso que tenían los judíos con su cuerpo. En tres días lo podía restaurar. Volviendo a San Pablo, si esto es templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos un lugar santo, con unos órganos santos. Todos los utensilios dentro del lugar santo eran santos. El candelabro, la mesa con los panes, el fuego del altar del incienso era sagrado. De la misma manera, mis pulmones están en el lugar santo. Mi corazón está en el lugar santo. Mi estómago, ese que maltratamos tanto, está en el lugar santo. Mis riñones son santos. Entonces debo manejarlos como utensilios santos. Esos utensilios eran dedicados a la alabanza de Dios. Entonces, cuide sus órganos. Sus órganos están dedicados a alabar a Dios, a ensalzarlo con el corazón, con los pulmones y con todos los órganos. Hay que presentar el cuerpo como un templo limpio. Ustedes recuerdan que al lugar santo y al lugar santísimo no le entraba nada sucio. El sacerdote se cuidaba de estar completamente limpio. Decimos ahora, entraba estéril al lugar santísimo. Pongámoslo en términos alimenticios. Si nosotros contaminamos el lugar santísimo, el lugar santo, el estómago, contaminamos el lugar santísimo, y la presencia de Dios no puede estar acá. Lo mismo que le sucedió al pueblo judío. Contaminaron los sacrificios, contaminaron el lugar santo y Dios se alejó de ellos. Un ejemplo, café. Usted toma café, tiene cafeína, le contamina el lugar santo. El estómago le aumenta la secreción de ácido gástrico, pobre estómago, se vuelve más rojo, trabaja más, le aumenta la contracción de ese estómago. Se absorbe la cafeína y va al cerebro e interfiere con un neurotransmisor normal, la norepinefrina, y ahora sus pensamientos no son normales, sus emociones no son normales. Usted se quita la sensación de descanso, de sueño que tiene. Y la evidencia es que las personas que toman más café no solamente tienen riesgo de hacer enfermedad del estómago, enfermedad del corazón por aumento de una sustancia que se llama la homocisteína. 6 tazas de tinto hacen tanto daño al corazón como fumar. Si contamina el lugar santísimo, el Espíritu Santo no puede estar ahí. Les pongo otro ejemplo más conocido, en el queso. Demasiado colesterol. 50% del contenido del queso es grasa saturada. Contamina el lugar santo, tiene que trabajar más ese pobre estómago. Se absorbe una sustancia que tiene el queso, que es la tiramina, actúa como un neurotransmisor y ahora sus pensamientos no son iguales. Y entonces el Espíritu Santo no trabaja ahí. Si uno contamina el lugar santo, se contamina el lugar santísimo. Y Dios se comunica con el hombre a través de sustancias, a través del cerebro. Nosotros pensamos con sustancias. Nuestras emociones son sustancias. La memoria, juicio, raciocinio son sustancias. La evidencia son las enfermedades mentales. Muchos de los psiquiatras ahora están convencidos que las enfermedades mentales, la esquizofrenia, la depresión, las manías, los maníaco-depresivos tienen un trastorno bioquímico, un trastorno en las sustancias que trabajan trasladando pensamientos o trasladan, haciendo mensajes, haciendo intercepción entre mensajes de una neurona a otra. Y eso produce enfermedad mental. Si hay desequilibrio en las sustancias, en los neurotransmisores, se empieza a desarrollar enfermedad mental. Luego, nuestro pensamiento tiene que ver con lo que está en el lugar santo. Nuestra relación con Dios tiene que ver con lo que comemos. Porque se contamina el lugar santísimo y el Espíritu Santo no está ahí. San Pablo tiene otra expresión hermosa que vale mucho en salud, y es en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique en todo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice. O sea, mi pensamiento, mis emociones y mi cuerpo. Todo sea santificado para la venida del Señor. Todo el cuerpo, desde el cráneo hasta los pies, pasando por el tronco con los órganos internos, santificados para la venida del Señor. Ven que se compaginan los conceptos del cuerpo como un templo con utensilios santos adentro y preparado para la venida del Señor. Os ruego que presente el cuerpo santo para la venida del Señor. Y lo repite nuevamente en Tesalonicenses. Todo vuestro ser, pensamientos santos, santos. Y qué difícil es mantener la santidad en los pensamientos, porque viene esa descarga eléctrica entre una neurona y otra y traen recuerdos, memorias, asociación de ideas y forman pensamientos que no son fáciles de controlar. Si no está el Espíritu Santo manejando toda esa cantidad de neurotransmisores de descargas eléctricas, óigalo bien, lo he dicho, sustancias, Espíritu Santo trabajando en su cerebro a través de sustancias, es muy difícil mantener una relación continua con Dios. El espíritu de profecía tiene una expresión que es muy bíblica. Dice que la misma manera como nosotros tenemos respeto por la ley, deberíamos guardar las leyes que rigen el organismo. En su carácter, dice ella, en su origen, ¿sí? Y en su trascendencia, en su importancia, las leyes de la naturaleza, las leyes que rigen al organismo, son tan sagradas como la ley de Dios. ¿Me lo entendieron? Las leyes que rigen el organismo, puestas por el mismo dedo que escribió la ley en el Sinaí, son del mismo origen divino. Tienen la misma importancia. Me explico. Si usted come desordenadamente, está acortando sus días, ¿no dice el mandamiento no matarás? Más sencillo aún, usted no le da importancia a la comida de sal y come sal, y no contento con que la señora le ha preparado la alimentación buena de sal, usted le agrega más sal allá en la mesa. Ahora tiene gastritis crónica, hipertensión, más trabajo al riñón, y se va a enfermar. ¿Sí? La ley dice, la ley de la naturaleza dice que usted debería consumir poca sal. Úsese poca sal, es una recomendación. Pero usted le da rienda suelta a eso, está violando una ley. El corazón tiene leyes, y es matemática. La contracción depende del volumen. A mayor cantidad de sal, más volumen sanguíneo y mayor contracción para ese pobre corazón, está trabajando más. La ley de Dios es tan sagrada como las leyes que rigen el organismo, y es nuestra obligación guardar esa ley. Recuerden, hemos sido creados, salimos de las manos del Creador. Debemos reflejar la imagen y semejanza en el aspecto externo y ojalá en el carácter. Fuimos creados únicos. No existe ningún otro ser, ni existirá en la eternidad alguien como usted con el cual Dios quiera compartir su amor. Y si usted falta para la eternidad, al Señor le va a quedar un vacío de su existencia. Debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, lo más sano posible, porque esto es un culto inteligente, racional. Y todo nuestro ser debe ser santificado